sigue las discusiones en torno a los a las sedes de los congresos de americanistas, es increíble la disputa. Y van a empezar actividades americanistas institucionalizadas en 1913 con una cátedra. Ese es el primer periodo. El segundo es la post-Primera Guerra Mundial y como parte de las políticas del buen vecino, no de la Guerra Fría. En Estados Unidos se instalan los estudios latinoamericanos. Sí, por ejemplo, donde yo estudié, hay un centro de estudios latinoamericanos que es de esta época, en la Universidad de Florida. Y después viene otra oleada, que es en la post-Segunda Guerra Mundial, que, en donde se expanden los estudios en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y aquí aparece Flaxo. Y finalmente hay un tercer o cuarto, oleada, que es con la caída del Muro de Berlín, que se van a fundar centros y cátedras de estudios latinoamericanos en Japón, China, Australia e India. Con esto, como para decir, bueno, el tema de la Guerra Fría y los estudios de área hay que matizarla, cuando menos. Otro antecedente importante es del latinoamericanista y de una noción de universidad latinoamericana. Entonces, creo que hay dos aspectos del latinoamericanismo como un pensamiento creado en la región que caben resaltar. Primero, la categoría Latinoamérica va a venir de una estrategia imperial francesa para distinguirse de otros imperios, especialmente el anglosajón. Este es Phelan, que más ha trabajado esta trayectoria. En América Latina se propone un latinoamericanismo como cultura e identidad compartida. Esta noción se va a desarrollar en la temprana vida republicana de las repúblicas del sur del continente, sobre todo en Chile y Argentina. Y desde allí va a migrar a Cuba, donde la retoma Martí, y Martí la vuelve más cosmopolita. El latinoamericano, creo yo, que tiene su desarrollo más acabado con la propuesta de Leopoldo Zea en México, hacia los años 60, quien se propone establecer un pensamiento latinoamericano. Pensamiento latinoamericano. Y desde allí va a remigrar nuevamente al sur de Latinoamérica. Esto es interesante, estos va y viene. Este pensamiento latinoamericano, siguiendo a Zea, tiene variantes andinas con la introducción de asuntos indígenas, brasileras con la inclusión de asuntos afro y mexicana con la inclusión de temas mestizos. Otro elemento de estos antecedentes es que en la temprana república se piensa en la creación de una universidad latinoamericana. Esta idea se retoma después de Córdoba, del movimiento estudiantil de Córdoba, pero nunca se instala como tal. Quien más ha trabajado esto es Roig, ¿sí? Y Flaxo parece seguir este hilo de esta trayectoria, pero está pendiente indagar que si los intelectuales que establecen Flaxo reconocen estos antecedentes para armar Flaxo, y eso es un trabajo entero por hacerse. Dicho esto, yo he hecho una cronología de Flaxo, de los inicios. Me parece hay cosas que tal vez no se conocen tanto, tal vez voy a leer un parrafito que lo importante sería que los gobiernos de Chile y Brasil y la UNESCO fueron gravitantes en la Constitución. El propósito inicial era apoyar a los países de América Latina con la creación de una entidad de ciencias sociales orientada a la formación de posgrado, que generara una reflexión que se consideraba que no existía en torno a las sociedades y los gobiernos y que se orientara al desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Esta creación contó con la cooperación de agencias internacionales y de universidades europeas y norteamericanas que colaboraron para formar estudiantes y realizar investigación social en los campos de la sociología, la ciencia política y el desarrollo. Se consideraba que el profesorado de Flaxo y sus estudiantes, mediante la investigación y su formación, proporcionarían insumos a los gobiernos para sus políticas. Para su funcionamiento se estableció una sede única en Santiago, Chile, bajo el patrocinio de la Universidad de Chile, donde se fundaron dos escuelas de posgrado que funcionaron hasta 1973 y que ofrecieron programas docentes y de investigación. Inicialmente se constituyó la Escuela Latinoamericana de Sociología, donde se formaron varias generaciones de científicos sociales especializados en sociología de diversa procedencia nacional de la región. Los estudiantes recibían un diploma en sociología y una habilitación en la enseñanza de sociología. La idea era que estos estudiantes fueran motores de la sociología en sus países de origen. En este momento, Flaxo recibió recursos de UNESCO y fundamentalmente de la Universidad de Chile. Es el gran financista de Flaxo, es el gobierno de Chile. ¿A través de qué? De la universidad. Para contratar profesores y contó con la cooperación de la Escuela Práctica de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia y en menor medida de la Universidad de Zúrich. Es interesante la conexión Francia-América Latina en el área de ciencias sociales. Este rato hay una señora alemana que está trabajando su tesis doctoral sobre esta conexión, porque no se olviden que Claude Lévi-Strauss, Borrico, todos ellos pasan todos por Brasil. ¿Sí? Y Brasil es muy gravitante y hay que entender más por qué, cómo, cuándo y dónde. El profesorado inicialmente estuvo compuesto de extranjeros europeos, entre quienes destacan Johannes Galtung. Los viejos como yo se acordarán que cómo estudiaron métodos cuantitativos, estudiaron con el libro de Galtung. Yo alcancé a estudiar con el libro de Galtung. Entonces, que fue un libro que se hizo con la experiencia de Flaxo y se transformó en un libro que circuló y tiene como 48 ediciones y circuló tremendamente en América Latina. Es interesante como historia del libro eso, ¿no? Y él lo prepara con base a su experiencia de haber enseñado en Flaxo. Peter Hinds es otro. Él lo que hace a partir de la experiencia Flaxo es desarrollar un texto clásico sobre sociología y desarrollo, ¿sí? Y más tarde va a participar el norteamericano, aquí aparece un norteamericano, este Alex Inkeles, no me acuerdo la importancia de Inkeles, en fin, y participaron como profesores visitantes Edgar Morin, Alain Touraine, François Borrico, quienes debían sentar las bases para el desarrollo de las ciencias sociales regionales. En menor medida, Flaxo va a contar con profesores de la región, fundamentalmente brasileños. En un primer momento, esta formación va a privilegiar los asuntos de metodología. Ese es el gran punto, porque se creía que sólo así se iba a generar el oficio de sociólogo, porque los estudiantes provenían de diversas ciencias, de abogados, en fin, economistas, médicos, en fin. En esta época se van a formar gente como Aníbal Quijano, como el propio Ay, se me olvida. En fin, ya vamos a ir ahí. Ahora, esta escuela latinoamericana de sociología entra en una crisis porque se distancia de la Chile y la Universidad de Chile le da la plata. Y porque vino un debate que es muy gravitante en la historia de las ciencias sociales en Chile, que es la participación de Flaxo en el proyecto Camelot. El proyecto Camelot era un proyecto supuestamente del Departamento de Estado que buscó medir en América Latina las tendencias revolucionarias. O sea, es un proyecto que claramente se inscribe en lo que fue, digamos, la Guerra Fría. Y entonces Flaxo se opuso a ser parte del proyecto. Y se generó, y hubo un grupo en la Chile que lo aceptó y otro que se opuso. Y entonces Flaxo, al radicalmente oponerse, pierde ese nexo privilegiado. Esta es una disputa políticamente entre la izquierda y la democracia cristiana. Sí, esa es en términos ideológicos. Pero además de ello, en esta época se constatan que hay restricciones presupuestarias, legales y organizativas. Flaxo, al parecer, no tenía personería jurídica para emitir certificados ni para recibir recursos. Entonces requería de estos amparos. Hacia el año 70, bajo el liderazgo de Ricardo Lago, hay un giro en Flaxo. Y al conformarse de manera paralela a la otra, la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública. Y esta escuela trajo una novedad, que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias, especialmente norteamericanas, en un ambiente altamente politizado e ideologizado, ¿no? Las universidades fueron tomadas y se replantearon las ciencias sociales hacia un enfoque interdisciplinario y con un interés en el cambio social y en la teoría de dependencia. Es decir, este es el momento en que se confluye la teoría de la dependencia en Flaxo. No es el inicio. Eso también, porque siempre creemos que Flaxo se arma por la teoría de la dependencia, es un poquito posterior. En este marco se ponen en acción políticas económicas proteccionistas y de desarrollo nacional autónomo. La idea era que las políticas de sustitución de importaciones y de desarrollo hacia adentro, de carácter nacional, en boga a la época, requerían intervenir la economía y la sociedad a través de las políticas públicas. Y ello implicaba que los estados de las naciones de la región necesitaban un personal calificado en asuntos públicos y de gobierno que debía estar alimentado por las ciencias sociales, donde se incluía la economía. Y se asumía que Flaxo proporcionaría este personal. Paralelamente se va a crear un órgano de investigación que subraya esta vocación latinoamericanista de Flaxo, así como dos revistas latinoamericanas de ciencias sociales y de ciencia política. El primer momento que estamos hablando y describiendo un poco extensamente termina con la persecución política de profesores y estudiantes durante las dictaduras del Cono Sur. En fin, como ustedes saben, Pinochet denunció el convenio con Flaxo, se cerró el campus de Santiago y Flaxo pasó a hacer un programa local que entiendo yo tendría la protección de más bien de CEPAL en ese momento para funcionar. Eso es algo que todavía tengo que explorar. Los gobiernos de Ecuador y México en ese momento ofrecen mover el campus de Flaxo a estos países y más bien Flaxo decide establecer varias unidades académicas en diferentes naciones, primero de Latinoamérica y después del Caribe. Esto se hizo sin beneficio de inventario. ¿Qué significaba todo esto, no? En este contexto es que ocurre esta expansión como las conocemos hoy día, que son 18 países suscriptores del convenio Flaxo y en 13 países existen unidades académicas. Durante las dictaduras y la expansión de las unidades académicas, la agenda de Flaxo cambia y el estudio de la democracia y la sociedad civil se transforma en el problema central. Es un momento en que, por ejemplo, el programa que queda en Chile es muy relevante. Tenemos a Enzo Faletto ahí, a la Julieta Kirwood, Lechner, Norbert, que hacen desarrollos sustantivos en temas de democracia y sociedad civil. Les preocupaba la relación Estado-mercado y les preocupaba el tema del autoritarismo social. En general, se le ha dado más importancia a los hombres que a la Julieta Kirwood, y creo que la Julieta Kirwood tiene un pronunciamiento muy relevante sobre el tema de la democracia con este concepto de autoritarismo social. Heinz Sontag, que ha sido una persona muy vinculada a Flaxo, y Juan Enrique Vega, han indicado que el anterior, me salté ahí, fue un momento de inflexión nacionalista que implicó un quiebre con la tradición regional inicial de Flaxo. Más allá de la persecución sufrida por la institución durante los años 70, esta orientación nacionalista presiona a las diferentes unidades para hacer incidencia política, pese a que corren el riesgo de ser perseguidos después, a hacer incidencia política y producir conocimientos expertos. Los gobiernos esperan que Flaxo cumpla con su rol de consultor de política pública y de vinculación con asuntos de desarrollo. Asimismo, cada unidad define sus particulares agendas que están asociadas a la contingencia política y requerimientos de los países, aunque se mantiene una perspectiva regional. Mi hipótesis preliminar es que la perspectiva regional que se mantiene se ha transformado en un parámetro que permite colocar a cada nación como excepción en el contexto latinoamericano y a veces de otras regiones, y el caso más evidente es el de Chile. Si uno revisa lo que Chile hace y para qué usa el contexto regional, es para decir: nosotros somos un país de excepciones. ¿Sí? Ahora, es interesante que pese a toda esta dispersión, me fui a la página web de Flaxo a ver qué ofrecía, y a cada página de 4 unidades académicas, Ecuador, México, Argentina y Chile, para ver qué ofrecían, cómo planteaban su investigación, etc. Y entonces, pese a esta dispersión nacional, en los enunciados de propósito de las distintas sedes se observan cometidos más o menos compartidos que tienen que ver con temas tales como el desarrollo, la democracia, la gestión pública y con el compromiso de construir sociedades plurales y más igualitarias y con la generación de un pensamiento latinoamericano. O sea, SEA sigue presente, ¿no? Con una excepción, que es Argentina. O sea, Argentina subraya el tema de la democracia, la gestión pública y el rescate de múltiples voces para construir una región más igualitaria, al tiempo que elude un renovado latinoamericanismo. O sea, Argentina es mucho más cosmopolita en su mirada de Flaxo. Ya vamos a ir a verla más en detalle. La de Chile se propone ser un lugar de producción de un pensamiento latinoamericano orientado al desarrollo, a la reducción de la desigualdad y al fortalecimiento de la democracia a través de un pensamiento crítico y plural. Ecuador enfatiza también en el pluralismo y la autonomía para contribuir al desarrollo de un pensamiento latinoamericano y aquí también andino que promueva la justicia, la igualdad y la inclusión social. Finalmente, México se plantea la creación de una perspectiva latinoamericana, no pensamiento, perspectiva latinoamericana que tenga incidencia pública sobre los problemas de la región. De manera que varias sedes van a mantener esta mirada latinoamericana en la que resuena la propuesta de CEA y un interés por la incidencia política nacional y regional. Sin embargo, no aparece desarrollar qué se entiende por pensamiento o perspectiva latinoamericana. Ahora, más allá de la retórica, se observan prácticas que intentan articular las distintas unidades académicas. Y aquí destaco cuatro de estas prácticas. Primero, el que se mantenga un estudiantado de diversas procedencias nacionales, especialmente en México y Ecuador. Eso está desde el inicio Flaxo y eso ha permitido mantener esta identidad regional. Después, algo que entiendo que este rato ya no está funcionando, que son los procesos de acreditación de doctorados en los cuales participan profesores de diversas unidades académicas. Esto es el único circuito estandarizado de circulación de profesores. Por otro lado, los congresos latinoamericanos y caribeños de ciencias sociales que ya se han hecho y una enseñanza de manera diversa y a veces muy difusa de los procesos económicos, políticos e históricos regionales. O sea, aquí cada sede hace como puede y no hay una manera de mirar y de pensar Latinoamérica. Los sentidos compartidos, tanto de este latinoamericano y estas pequeñas prácticas que son muy débiles, conviven con diversos tipos de tensiones políticas y económicas derivadas de la existencia de varias regulaciones y normativas sobre la misma institución, fondos escasos y recogidos por cada unidad académica, un centro sin capacidad de articular un sistema universitario que potencie lo que muchas universidades sueñan, la presencia regional. O sea, es paradojal eso. Si uno habla con cualquier universidad, todas las universidades quisieran tener esta dimensión regional. Acá la tenemos, pero no se aprovecha en nada. Es curioso, en dos concursos que yo he participado para puestos, me han llamado por ser parte de Flaxo. ¿Por qué? Porque consideran que como ser parte de Flaxo, yo tengo una mirada y una perspectiva regional en mi ADN. Cuando me he equivocado y he sido tan honesta de decir que eso no existe, ha sido en contra de mi postulación. Bueno, por otro lado, otra de las tensiones, los gobiernos, la ciudadanía y la comunidad de Flaxo presionan hacia distintos asuntos, asesoría, incidencia política, a veces formación, a veces investigación en términos de intereses muy particulares, entre muchos otros. Y cada unidad académica va a realizar muy diversas cosas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, aquí viene esta idea de que si lo que hay en realidad no es un latinoamericanismo, sino una epistemología nacionalista envuelta en un ropaje latinoamericano. Y propongo que las tensiones derivan hacia una epistemología nacionalista. La perspectiva y prácticas regionales devienen en una identidad que plantea el propósito de favorecer el desarrollo de un pensamiento latinoamericano o sub-latinoamericano que proyecte asuntos de equidad y de democracia, una teorización social desde Latinoamérica con base en teorías que pueden o no ser conceptuadas como universales y que quedan envueltas con las agendas nacionales y en general con una punto de partida nacionalista, por eso una epistemología nacionalista. Los mecanismos de integración de vínculos entre sedes descritos junto a la retórica latinoamericanista de los enunciados institucionales no han sido capaces de colocar de manera sistemática perspectivas de enseñanza y de investigación regionales compartidos, aspecto que aún requiere más investigación. Por ejemplo, no se encuentra una visión compartida en los cursos sobre la constitución misma de la región, sobre sus conexiones globales, etcétera, etcétera. En la investigación no se observa una reflexión sobre cómo se conoce y cómo se teoriza la misma región. La región en general es una caja negra, según yo, que no es explorada. Se asume una categoría latinoamericana que otorga una identidad y débiles prácticas compartidas entre las distintas unidades académicas nacionales y que se expresan en el enunciado de crear un pensamiento regional. Hay que matizar, sin embargo, lo indicado. Otra vez un matiz, como ven, yo avanzo y matizo, avanzo y matizo. Porque si bien la región no es estudiada como área y como objeto del conocimiento, sí hay esfuerzos de pensarla a través de estudios disciplinarios y enfoques de problemas interdisciplinarios. Y son estos enfoques disciplinarios o interdisciplinarios lo que introducen comparaciones, muchas veces parciales, las conexiones y algunos ensambles regionales y a veces globales. Pero sobre esto se dispone todavía de poca información. Entonces aquí vienen estos cuatro casos sobre los cuales me detuve más. O sea, Chile tiene investigación que es más consultoría a los gobiernos. Y en estos últimos tiempos su eje han sido los gobiernos locales, ya ni siquiera los gobiernos centrales, ¿no? No hace docencia, a pesar que hace pequeños arreglos con entidades como esto que acaban de anunciar, de un curso de desarrollo rural territorial con RIMISP. Tenían otra cosa de políticas públicas con la Universidad de Concepción. En fin, pero no está en su ADN la docencia. ¿Cómo llega a los estudios de la región y cómo definen su investigación? La definen como interdisciplinaria. Ellos no definen lo disciplinario como acceso, ¿sí? Y este es el caso de varios reportes que revisé, en donde Chile se compara fundamentalmente con la OCDE, ¿sí? Y con la región para decir: nosotros, primero, respecto a la región somos excepcionales y respecto a la OCDE estamos en la OCDE. ¿Sí? Tiene que ver con toda esta posición bilateralista, antirregionalista, en fin. Y no tienen ningún pronunciamiento respecto a las conexiones globales y regionales en docencia e investigación. Son muy débiles, llegan a algunos aspectos a través de investigaciones que son muy puntuales y erráticas sobre migración, por ejemplo. En el caso de... para atrás quería ir, pero... En el caso de Argentina, les estoy aburriendo, pero ya vamos terminando. En el caso de Argentina, si hay investigación... si hay docencia, hay un predominio de programas virtuales y la docencia en general es docencia a pedido y muchas veces a pedido de la sociedad civil antes que de los gobiernos, también gubernamentales, y trabajan por proyectos, ¿no? Y tienen recursos de fundaciones. O sea, el sistema de acreditación y el sistema de ciencias y tecnología de Argentina es muy distinto al del resto de América Latina. Digamos, son los profesores individualmente que se acreditan, no es la institución. Entonces yo, profesor, me acredito en el sistema de ciencia y tecnología. Y entonces después de eso yo tengo que buscar dónde dar clase. Entonces Flaxo es una buena solución para muchos de estos profesores que circulan por Flaxo, por la UBA, por la universidad, por todas. Sí, es una... Sí, o sea, los profesores de Flaxo son a la vez profesores en distintas universidades. No existe este concepto de profesor a tiempo parcial, de no sé qué. No. Eres tú, tu cuerpo, el que se acredita, ¿no? Es un concepto muy distinto. Y entonces, claro, en el marco de Flaxo esto es otra lógica. Sí, por eso hay tantas tensiones. Y ellos sí se plantean que para acceder a la región lo hacen a través de enfoques interdisciplinarios y disciplinarios. Aquí cabe una aclaración. Hubo esfuerzo de abrir programas de estudios latinoamericanos y ninguno de ellos se sostuvo en el tiempo. Algo así como lo que tiene la Andina, por ejemplo, o lo que hay en Estados Unidos. Nada de eso se sostiene. Y entonces es por medio de la disciplina o lo interdisciplinario que se llega a la región. Argentina, a diferencia del resto, tiene una retórica en donde las conexiones globales y regionales en docencia e investigación son fuertes. ¿Sí? De hecho, Argentina tiene un programa de maestría en asuntos globales. ¿Sí? Su acceso a la región es a través de una mirada globalizada. Entonces tienen como áreas de investigación de la sociedad civil, el Estado y las élites globalizadas. O sea, ¿qué está pasando con la globalización en referencia a la formación del Estado, de las élites y de la sociedad civil? ¿Cómo ha ido cambiando esa? Cosa que uno no encuentra en el resto de sede. Bueno, Ecuador, ustedes más o menos, bueno, creo que lo conocen más que yo probablemente. No me detengo, tal vez lo único es señalar que de alguna forma el tema de la globalización sí es transversal a casi todos los departamentos, no es a todos, pero a casi todos, ¿no? Y se llega a eso por el acceso más disciplinario, ¿sí? Y temático. Se llega a eso por las migraciones, se llega a eso por la teoría política comparada en algunos o las relaciones internacionales comparadas, ¿sí? Ese es el acceso. Y en México hay investigación, hay docencia, los recursos los dan los gobiernos. Y a diferencia de Ecuador, aquí hay un predominio de estudios interdisciplinarios. No existe tampoco la concepción disciplinaria. ¿Sí? Todos sus procesos son interdisciplinarios. Y tiene una mirada muy débil de asuntos globales y a pesar de su retórica, también muy débil de los asuntos regionales. Sí, en lo que hace. Bueno, ya para concluir, voy a leer porque en realidad están mejor logradas que ahí. A ver, hemos visto que la creación de Flaxo obedeció a una iniciativa en la cual participaron intelectuales y gobiernos de la región, así como UNESCO, para establecer un centro de formación de posgrado en ciencias sociales hacia fines de la década del 50, en el contexto, sí, de la Guerra Fría, pero no como una política necesariamente de la Guerra Fría, aquí hay que pensarlo. Cuando Latinoamérica tenía poca capacidad para formar estudiantes de posgrados en ese campo. En este contexto, Europa, y no Estados Unidos, aparece como mediador y facilitador del establecimiento de los estudios latinoamericanos. Como ha sugerido Friedrich Cooper, la posguerra abrió una disputa entre varios países sobre cuál de ellos tenía la autoridad moral e intelectual para liderar los procesos económicos y políticos globales. En este escenario, varios países europeos y agencias especializadas de lo que después pasó a ser el sistema de Naciones Unidas fueron contendores de este liderazgo. En el caso de Flaxo, el apoyo de UNESCO convergió con la asistencia de universidades europeas y en menor medida de universidades de Estados Unidos. En esta disputa, Flaxo buscó autonomía en sus agendas y prácticas de investigación y docencia, así como su propia retórica latinoamericanista. Es decir, no tenía mucho que ver, había una trayectoria de latinoamericanismo de acá en la cual se asienta Flaxo. Y pudo garantizar esta autonomía a través de la politización e ideologización de las ciencias sociales y del señalamiento de las relaciones de poder existentes en este campo del conocimiento, especialmente con referencia al sistema académico norteamericano y su funcionalización a ciertas políticas de la Guerra Fría. Sin embargo, esta politización e ideologización de las ciencias sociales y los lazos funcionales con los gobiernos progresistas de la región de los años 60 y 70 expusieron a profesores y estudiantes a la persecución política. Con ello, Flaxo se vio forzada a repensar sus propósitos en términos de agendas y prácticas. En esta situación se añade a sus objetivos iniciales de instituir una tradición científica en la región y de promover el desarrollo nacional un interés en temas de democracia y sociedad civil. Los objetivos fundantes han cambiado en el trayecto, no solo en referencia a los temas abordados, sino también al modelo organizacional. En vez de un sistema internacional integrado y localizado en un campo, se han establecido una colección de unidades académicas con limitadas conexiones entre ellas. Pero pese a esta dispersión, se mantiene una imaginería latinoamericanista compartida entre las distintas unidades académicas y sus miembros bajo la idea de producir un pensamiento latinoamericano. Es decir, se asume que el punto de enunciación configuraría ya, sean teorías particulares o bien relocalizaría teorías que se proponen como universales. Sin embargo, más allá de los enunciados, las unidades académicas no exploran el significado de este pensamiento latinoamericano. En vez de ello, algunas unidades nacionales han enfatizado en la formación de posgrado en campos interdisciplinarios o disciplinarios de las ciencias sociales. Otros enfatizan en la formación de recursos para dirigir el desarrollo y las políticas nacionales, otros en el lobby político combinado con la formación de think tanks. Hay un bonito trabajo sobre think tanks en Chile también. En general, las unidades suelen combinar todas estas posibilidades. Hemos sugerido también que el interés nacional en la región, como el campo y el objeto de estudio, se ha difuminado y ha sido reemplazado por una suerte de epistemología nacionalista que busca colocar a cada nación en el contexto de la región. Esta manera de ver, es decir, ya no hay problemas y valores compartidos, sino hay naciones que requieren cosas muy particulares. Esta manera de ver a cada nación requiere una mirada regional, aunque la región no sea el objeto de estudio. Este curioso foco en asuntos regionales se mantiene a través de la existencia de intercambio de estudiantes, a través de exploraciones comparadas o ensambladas, que empujan hacia miradas globalmente conectadas. El estudio de conexiones globales aparecen algunas unidades académicas como un complemento o una derivación de temas nacionales, tales como las migraciones transnacionales, la integración comercial y económica o las relaciones internacionales. Se observan tibios esfuerzos por teorizar los aspectos globales y conectados de las ciencias sociales y la región. Bueno, hasta ahí. Gracias.